Son las 12 del mediodía. Es hora de almorzar, pero también llegó el momento de hablar de deportes al estilo único del Mundial de los Deportes. Noel Enrique Acevedo Ruiz, junto a todo el equipo de analistas de Sports Lunch. Licenciado Josué González, doctor Giancarlos Luigi, Aníbal Ichi González y José Pipo Molinari. Sports Lunch, con toda la información más completa del amplio mundo de los deportes.
Lunch con nuestro compañero Noel Enrique Acevedo, así que le damos la bienvenida y buen provecho, Noel. Adelante, compañero.
Gracias, Michelle Vélez. Buenas tardes para ti. Muy buenas tardes de igual manera a todo el público que en la tarde de hoy, 19 de agosto, viernes 19 de agosto del año 2022, definitivamente estamos en vivo, gracias a papito Dios. Le voy a traer hoy un programa breve, pero de mucha información. Sin duda alguna, el público, usted se va a enterar, se va a informar de lo que va a estar aconteciendo desde hoy viernes, mañana sábado y eventualmente el domingo en todo lo que nos apasiona, nos entretiene y más que nada, siempre el deporte para mí está bestializado. Así que vamos rapidito a informar al público de qué, de lo que va a pasar durante todo este fin de semana. Viene, comienza la final del béisbol de la AA. El equipo de los Peces Voladores del pueblo de Salinas se enfrentará a el equipo de los Toritos de Cayey con su dirigente, el muy famoso y reconocido Juan Igor González. Ganó el campeonato el año pasado con el equipo de los Grises del pueblo de Humacao y este año está buscando cómo nuevamente hacer historia y buscar ganar ese campeonato ahora con su nuevo equipo. Así que esa serie comenzará esta noche y sepan que el primero que gane cuatro partidos de un séptimo va a ser 7 juegos. El equipo de los Toritos de Cayey va en busca de barrer esta serie, pero sé que los Peces Voladores de Salinas es un equipo también que está bestializado, un equipo muy bueno, y buscará cómo romper todos esos pronósticos de los analistas, de los que dicen que saben, que han escogido como favorito a el equipo de Juan Igor González para ganar el campeonato. Así que yo pienso que va a ser una serie muy fascinante, muy entretenida. No voy a descartar al equipo de los Peces Voladores de Salinas, pero entiendo de que hasta ahora, porque a veces uno no sabe si un pelotero se lesiona un lanzador, se le lesiona el mejor bateador, muchas cosas pueden pasar que pueden cambiar obviamente el giro de los pronósticos, pero hasta el momento yo entiendo de que va a ser una serie sumamente fascinante y qué bueno por el deporte del béisbol. Así que gana el mejor, simplemente lo dejo ahí. No somos, en el carácter mío particular, yo soy muy fanático del deporte del béisbol, pero en esta ocasión no soy fanático de ninguno de estos dos equipos. Ya sabían que mi equipo favorito, obvio, era el que representaba nuestra sección, la sección noroeste de Puerto Rico, estaba con los Libertadores de Hormiguero, que fueron barridos, sí, lo reconozco, por el equipo de los Toritos de Cayey. Así que vamos a ver qué sucede. Hay veces que cuando, en el caso de los Peces Voladores de Salinas, nunca han ganado un campeonato, pues uno quisiera que ese equipo ganara, y más que nada reconociendo el esfuerzo que han hecho para llegar hasta allí. Por el otro lado, sabemos de que los Toritos de Cayey es un equipo de tradición, de múltiples campeonatos, y más que nada, pues también conocemos la historia de que quién fue Juan Igor González como pelotero, 2 veces jugador más valioso en las Grandes Ligas, tremendo metepalo, y ahora ha estado haciendo un trabajo embestializado como dirigente. Así que Juan Igor González, yo sé que él está sumamente positivo y optimista de que va a obtener ese campeonato. Sí, va a obtener ese campeonato para el equipo de Cayey. Así que, como le dije, esta serie comenzará esta noche, según tengo entendido, a las 8 de la noche. Va a haber transmisión a través de la televisión y, según tengo entendido, también R1 Live. Busque esa aplicación R1 Vivo Live, porque lo van a transmitir a través de las redes sociales para las personas que tengan, quieran ver esta serie, cómo comenzar esta noche. Y según tengo entendido, a través de Liberty, la compañía de cable televisión, va a tener una transmisión en vivo y en directo y a todo color desde esta noche, desde Calle, el comienzo de la final del béisbol de la AA. También hay muchas series sumamente importantes que van a comenzar y van a continuar durante la noche de hoy. Hablo del béisbol de las Grandes Ligas. Y sí, muchas series que tendrán un gran significado porque se enfrentarán equipos que están peleándose divisiones, equipos que están buscando su pase a través de clasificar por el wild card en las Grandes Ligas. Así que vamos a comenzar con lo que hay en itinerario desde hoy viernes en el béisbol de las Grandes Ligas. Más que nada, voy a traer por aquí, ya ahorita, estamos hablando que a las 2:30 de la tarde, el equipo de los Cerveceros de Milwaukee se enfrenta ante los Cubs. Los Cerveceros se han quedado un poquito atrás, ya los Cardenales tomaron la ventaja en esa división central de la Liga Nacional, así que los Cerveceros tienen que buscar cómo barrerle esta serie a los Cubs de Chicago allá en el Wrigley Field. Boston ante Baltimore, una serie sumamente interesante, porque los Orioles del Baltimore, este equipo ha sorprendido, uno de los equipos que mejor béisbol ha estado jugando desde el break, desde cuando hubo el descanso de Juego de Estrellas, de ahí en adelante este equipo se ha bestializado, y quién lo diría, de los que mejor béisbol ha estado jugando en todas las Grandes Ligas, y Boston está buscando cómo salir del sótano, así que va a buscar cómo barrerle esta serie de alguna manera a los Orioles. Los Orioles van a decir, no, nosotros queremos ganar porque nosotros vamos en busca de ese pase por el wild card. Otra serie que prácticamente no tiene ningún significado ya para estos dos equipos es Cincinnati y Pittsburgh. Estos equipos son hasta el año que viene, pero otra serie que va a estar embestializada, los Mets de Nueva York ante los Phillies de Filadelfia. Esta serie sí, los Mets que están en la primera posición en la división del Este, seguidos de los Bravos de Atlanta, pero también de los Phillies de Filadelfia, que este equipo está buscando su pase, si no gana la división, buscando cómo clasificar por el wild card. Sigue la serie entre los Toronto Blue Jays y mis Yankees de Nueva York. Ayer Toronto ganó el primer juego. El puertorriqueño José La Máquina Berrío tiró un gran juego y ganó por el equipo de Toronto, que ahora se pone a 9 juegos de los Yankees de Nueva York, que siguen al frente en la división del Este. Anaheim contra Detroit. Este juego realmente pues no tiene absolutamente para nada interés, en el sentido de que estos ya equipos están descartados hasta el año que viene. Pero como siempre, con el respeto de que hay fanáticos de ambos equipos y posiblemente pues quieran ver este juego. Kansas City en Tampa Bay, este juego para Tampa Bay, esta serie es muy importante. El equipo de Tampa Bay, al igual que Toronto, en busca de ganar la división del Este o clasificar a través de Wild Card. Serie Interligas, cuidado. Sí, que es que tengo a Henry Lugo por ahí que está emocionado y se atreve a decirme que Houston en Atlanta, esto como que él está ya visualizándolo en la Serie Mundial. Astros de Houston contra los Bravos de Atlanta, pudiera darse, cómo no, seguro que sí. Así que Henry, sería una serie de show, pero yo quisiera que fueran mis Yankees de Nueva York. Así que Houston en Atlanta no está fácil para ninguno de los dos equipos. Vamos a ver qué sucede. Texas en Minnesota. Esta serie sí que es bien importante para los Twins. Tienen que ganarle a Texas y buscar cómo recuperar la división central de la Liga Americana, que al momento los Cleveland Guardians están dominando. San Francisco en Colorado. Pedrito Hernández, ¿qué te puedo decir? Tal y Talavera. Ustedes son hasta el año que viene. Seattle en Oakland. Importante para Seattle, que está buscando cómo clasificar, cómo colarse por el wild card, debe de buscar cómo barrer esta serie a Oakland. San Luis en Arizona, pues seguro, los Cardenales han sacado tres juegos de ventaja sobre los Cerveceros, deben de buscar cómo barrer esta serie al equipo de Arizona. Washington en San Diego, de igual manera, San Diego debe buscar cómo barrer esta serie. Perdón, lo veo imposible que puedan ganarle la división a los Dodgers, pero están ahí buscando cómo clasificar por el wild card. Y finalmente, los Marlins de José González viajan a los Dodgers, donde los Dodgers, hasta el momento, el mejor equipo en todo el béisbol, el mejor récord, ya sobre 81 victorias, así que los Dodgers deben dominar esta serie, y estas series continuarán durante esta noche mañana sábado y eventualmente en el domingo. Así que eso es lo que hay por el momento en torno al deporte del béisbol. Como le dije, comenzará esta noche la final de la AA y todas estas series, la AA aquí en Puerto Rico, y todas estas series que comienzan o continúan esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Cambiando de deporte, pues anoche el equipo de los Vaqueros de Bayamón le dio una pela al equipo de los Atléticos de San Germán, sí, y ganaron el quinto juego. Para muchos expertos y conocedores dicen que el que gana el quinto juego, esto es preámbulo de que van a ganar el campeonato. Mañana se jugará a las 6, en horario especial, en un horario diferente, se jugará a las 6, se dice que va a comenzar el juego a las 6 de la tarde allá en San Germán, buscando cómo empatar la serie. De ganar Bayamón en San Germán, pues van a celebrar el campeonato allí, el Arquelio Torres. De ganar los Atléticos, pues entonces van a provocar un séptimo y decisivo juego, que será el domingo en Bayamón. Así que sí, se va a jugar mañana sábado, y eventualmente, si ganan los Atléticos de San Germán, el séptimo y decisivo juego será el domingo. Así que van a jugar en días, en noches consecutivas, el sexto y eventualmente, como dije, el séptimo decisivo juego. Hasta el momento, pues, el equipo de los Vaqueros dicen que van a ganar mañana. De no poder ganar mañana, pues entonces ganarán entonces en Bayamón el próximo domingo. Vamos a ver qué sucede, pero sí, el equipo de Bayamón ayer aplastó, espacharró desafortunadamente a los Atléticos de San Germán, que querían robarse ese juego. Ha sido una serie donde ha ganado siempre el equipo local. Se podrá repetir mañana que ganen los Atléticos y entonces el séptimo juego será el domingo. Eso lo dirá el tiempo. También, hablando de más deportes, mañana va a haber un evento grandísimo, embestializado, del deporte de las artes marciales mixtas, lo que es el UFC 278, donde Usman, el africano Usman, se enfrentará a Edwards, a Leon Edwards. Kamaru Usman versus Leon Edwards, esta pelea que va a ser en, dice por aquí, desde Salt Lake City, Utah. Así que, oye, esto no es como una ciudad que eventualmente uno o frecuentemente se dan estos eventos, pero sí, el UFC 278, mañana sábado. Las peleas preliminares comenzarán, dice por aquí, a las 6:30 hora de nosotros, y eventualmente dice por aquí que a las 10 de la noche es que van a comenzar entonces las peleas estelares. Así que todos los fanáticos del deporte de las artes marciales mixtas, Kamaru Usman, reconocido como uno de los mejores peleadores libra por libra del deporte de las artes marciales mixtas, estará en la pelea estelar y sale como favorito para ganarle, como le dije, al inglés Leon Edwards. Hay un sinnúmero de 12 peleas más dentro de esta cartelera del deporte de las artes marciales mixtas. También mañana, para los amantes del deporte del boxeo, va a haber mucho y muy buen boxeo. Sí, yo voy a estar pendiente. Recuerden que la revancha de mañana en los pesos pesados entre el ucraniano Alexander Usyk y Anthony Joshua será desde Saudi Arabia, desde Arabia Saudita. Así que va a ser un horario el cual tienen que estar pendientes, porque según tengo entendido, esta transmisión comenzará mañana en la tarde, mañana sábado en la tarde. Así que si la buscan ya en la noche, posiblemente lo que van a ver es la repetición, porque esta cartelera, la transmisión será en la tarde a través de la aplicación The Zone. Así que Alexander Usyk dio la sorpresa en ese primer enfrentamiento ante Anthony Joshua, donde le ganó, sí, le ganó a Anthony Joshua, le quitó los títulos de la Asociación Mundial, de la Organización Mundial y de la Federación Internacional de Boxeo. Así que el ucraniano, hay muchos que han dicho que en este momento viene de haber estado peleando, pero no en el ring, estuvo en Ucrania en la guerra que tenían sus compatriotas ante Rusia. Así que estuvo por allá haciendo lo que todo patriota debe de hacer, defender su tierra, defender su gente, y esto le trae una motivación a Alexander Usyk, que como le dije, en la primera pelea no se supone que ganara, el peso pesado natural era Anthony Joshua, pero Alexander Usyk le demostró a Joshua que se equivocó. Y una de las cosas que tengo que mencionar luego de haber visto esa película. Sí, ¿cómo no, Michelle?
Antes de que comiences a discutir, ¿verdad?, lo que estamos hablando, tenemos ya a nuestro compañero Josué con nosotros, Jackie.
Pues vamos a darle la bienvenida y las buenas tardes, el saludo como siempre a nuestro querido compañero de programa, licenciado en farmacia, bestializado en deportes, su nombre es Josué González. Saludos, ¿cómo está, Josué?
Saludos para ti, Noel, saludos para Michelle y para todos los amigos que nos escuchan.
Rapidito voy a ir con Josué, pero voy a culminar la información del tema del deporte del boxeo, donde, como le dije, mañana revancha en los pesos pesados. Joshua buscó y contrató un nuevo entrenador, al mexicoamericano Robert García, para que le enseñe cómo pelear ante un zurdo. Oye, porque en esa primera pelea, tengo que decir que Joshua no en su vida, parece que nunca había guanteado, nunca había peleado contra un zurdo, y todas las izquierdas que le tiraba Usyk aterrizaban en el rostro, en la quijada de Anthony Joshua. Así que me imagino que habrá hecho un campo de entrenamiento, guanteo completamente diferente a lo que fue la primera pelea. Y otra de las cosas que me pregunto, si en lugar de venir tan musculoso, tan definido en términos de masa muscular, trae un poco un cuerpo más atlético, más flexible, porque posiblemente hay veces que el entrenamiento que yo veo en Joshua es como definición muscular, mucha masa muscular, pero a un boxeador a veces eso le tira como si fuéramos backfire, un disparo trasero, porque le afecta, porque luego se cansa más. Vamos a ver si para esta pelea trae una condición obviamente diferente y lo vemos un poco, pudiera yo decir, más suelto de mano y con menos masa muscular y más rápido. Vamos a ver lo que pasará mañana. Dice Joshua que viene a ganar esa pelea. Josué, así que mañana, si quieres ver buen boxeo, esta transmisión va a ser en la tarde, una pelea que debe ser sumamente embestializada, sumamente fascinante. No sé si, José, tuviste la oportunidad quizás de ver la primera pelea entre ellos, si tuviste quizás la oportunidad de ver los highlights. Para muchos que no saben quién es Alexander Usyk, este fue un peleador que estaba en el peso crucero, subió a los pesos pesados y le ganó al campeón de los pesos pesados, Anthony Joshua. Y Alexander Usyk, para muchos, que era lo que iba a decir, lo reconocen como el mejor boxeador libra por libra en el mundo. Y eso es mucho que decir, porque realmente tiene mucha técnica, un gran boxeador. ¿Crees que Joshua mañana se desquita esa derrota, Josué?
Yo creo que sí, yo creo que tiene una muy buena oportunidad, ¿verdad? Luego de haber estudiado bien qué fue lo que hizo mal o lo que no hizo en la primera pelea, así que por lo menos entiendo que va a ser una mucho mejor pelea.
Bueno, yo espero que así mismo sea. Para muchos, cuando él había peleado la primera pelea contra el mexicoamericano Andy Ruiz, pues quizás lo subestimó, lo menospreció y dijo, ese gordito, eso lo acabo yo en menos nada. Pero no fue así. Anthony Ruiz superó todos los pronósticos adversos y, para sorpresa de muchos, le ganó a Joshua en la revancha. Joshua hizo los ajustes y simplemente pues le ganó claro y convincentemente a Andy Ruiz. Vamos a ver si mañana puede hacer lo mismo. Yo tengo que admitir que Usyk no es un hueso fácil de roer, y por el contrario, Josué, lo vi hasta en mejor condición y como que más aclimatado al peso pesado. Ahora lo vi más fuerte y dije, wow, me sorprendió, porque ahora Usyk luce como un verdadero peso pesado. Y más que nada, recuerda que trae esta motivación. Hay expertos que han dicho que viene destruido, que viene de haber estado peleando en la guerra y que mentalmente no está bien, que eso le va a afectar. Yo soy de los que pudiera, en mi vida, yo no sé, ¿verdad?, con mucho respeto, en la vida de Josué, pero hay personas, a mí los obstáculos, los sufrimientos, todas las cosas que he padecido en la vida, no me ha quedado nada más remedio que buscar cómo ser más fuerte en la vida. Vamos a ver cómo esto le puede afectar o le puede ayudar a Alexander Usyk para la pelea de mañana. Así que es bien interesante. También va a estar peleando mañana el vaquero Navarrete, una transmisión que va a tener ESPN. Así que va a haber boxeo interesante mañana durante todo el día. Así que estén pendientes a esto. Oye, Josué, rapidito, porque es que por unos asuntos personales, ya mismito me tengo que retirar. Te quería hacer unas preguntitas. ¿Qué te pareció la aplastante victoria del equipo de Bayamón anoche sobre los Atléticos?
Bueno, no me la esperaba, ¿verdad? Yo posiblemente podría esperar que el equipo de Bayamón dominara, ¿verdad? O ganara el partido, pero pensaba que iba a tener una mejor resistencia, ¿no? De parte del equipo de San Germán. Así que tengo que decirlo, me sorprendió varios factores, ¿verdad? El equipo de Bayamón fue bien agresivo. También hay que decirlo, recibieron también muchas más faltas, fueron más al tiro libre, ¿verdad? Todo, cuando estos factores se unen y el equipo de San Germán no vino con su mejor baloncesto, pues pasa lo que pasó ayer, ¿no? Que fue una pela, como usted dice muy bien, y no era lo que esperaban ni yo ni la mayoría de la fanaticada.
Oye, una de las cosas, y qué bueno que mencionas un detalle, y no es que aquí, no, que conste, aquí que gane el mejor, y yo no es que esté insinuando que los árbitros favorecieron al equipo local de Bayamón, porque absolutamente para nada. Lo que puedo resumir del análisis que hace Josué, que ayer el equipo de Bayamón fue más veces a la línea del tiro libre, es que como que Josué, los primeros cuatro juegos, los árbitros estaban como que más reacios a estar cantando falta. Ayer como que los vi muy celosos. No permitía mucho contacto y en menos nada, el pito, ¿sabes? Y que conste que fue para ambos lados del canasto. Lo que pasa es que el equipo de Bayamón pues tuvo control y dominio de este juego desde que comenzó, desde el primer silbato. Pero la realidad es que lo visualizo y lo analizo así. Los árbitros ayer estaban en las de cantar más faltas que en los primeros cuatro juegos. No sé si difieres de mí, si viste otra cosa, pero esa es la manera como yo lo puedo analizar.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y nada, entonces pone a uno, ¿verdad?, como que a la expectativa, ¿verdad?, que va a suceder entonces mañana en San Germán, en un partido que de hecho va a comenzar más temprano, ¿no? Ese partido de mañana comienza a las 6, así que es bien importante dar ese detalle, ¿verdad?, porque puede ser que cuando usted venga a las 8 a ver el juego, a encender el televisor para ver el juego, a lo mejor se está terminando. Así que también no hay que considerar el factor cansancio del equipo de San Germán en los últimos dos partidos allá en el Coliseo en Bayamón, en el Rubén Rodríguez. Pues se ha visto un equipo de San Germán bastante cansado, así que vamos a ver en el partido que obviamente luego cuando juegan en San Germán pues tienen la ventaja de que en vez de dos días de un día de descanso, tuvieron tres. Así que vamos a ver cómo el equipo de San Germán, que es el equipo que tiene que hacer los ajustes ahora mismo, a ver cómo puede hacer los ajustes necesarios y buscar la manera de provocar un séptimo partido.
No, y sobre todo buscar cómo mañana, desde un principio, tener un juego nivelado, que obviamente cuando comience el último cuarto, el equipo, pues la realidad, ese factor cancha local, la fanaticada, pues muchas veces, yo digo que es como ese combustible, ese segundo aire que le transmite a los jugadores para ayudarlos, motivarlos, para que entonces puedan sacar un importante triunfo mañana. Y en la eventualidad, el séptimo juego, pues ya es, Josué, un juego. Ya lo que pasó ayer, lo que pasó antier, lo que pasó la semana pasada, ya no cuenta. Todo se resume a un séptimo y decisivo juego, el cual, Josué, tu pronóstico sigue siendo obvio. Usted había escogido al equipo de los Atléticos de San Germán. Yo sentimentalmente, que conste, pues, al igual que usted, estamos inclinados al equipo de San Germán. Ya se lo había hecho a los capitanes. No pudo hacerle a Bayamón lo que le hizo Arecibo de ir a ganar en la cancha del equipo contrario. Ahora tendrán que obligatoriamente ganar mañana en San Germán, y como usted bien mencionó, ya yo lo había dicho, a las 6 de la tarde, en un horario especial, van a comenzar el sexto juego a las 6 de la tarde. Así que doble 6, sexto juego a las 6, no se olviden. Ven ganando San Germán mañana y forzando un séptimo juego.
Sí, yo creo que San Germán es un equipo que es bien difícil de vencer en su cancha. Sabemos, ¿verdad?, que la fanaticada va a estar ahí desde tempranito y siempre es un factor cuando se juega allí en la Arquelio Torres. Voy a esperar un juego cerrado, ¿verdad? Pero que de alguna manera el equipo de San Germán se las arregle para provocar un séptimo partido. Esperando, ¿verdad? Que el factor cansancio no sea una pieza clave, ¿verdad? En el desempeño del equipo sanjermeño.
Bueno, ahorita le había informado que hay doble cartelera de boxeo. No sé si le mencioné la pelea por ESPN de Manuel el Vaquero Navarrete, campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo, que se estará enfrentando a su compatriota Eduardo Báez. Así que va a haber doble cartelera de boxeo, como ya le indiqué, la pelea, la revancha entre Joshua y Alexander Usyk será desde Arabia Saudita, desde Saudi Arabia, en un horario diferente. Entiendo de que más o menos ya de las 12 del mediodía en adelante vayan buscando el canal, porque como le dije, esto es un horario especial. Y también, pero ya la pelea de mañana entre el Vaquero Navarrete y Alexander Usyk, ya esto será de las 9 de la noche en adelante, que va a ser la transmisión. Josué, pues como la había informado desde el principio, tengo pues unos asuntos personales que atender, así que hice un programa donde traté de llevarle un resumen de lo que va a acontecer en el mundo del deporte. ¿Quién gana la final del béisbol de la AA? Yo sé que te habías inclinado a los Toritos de Calley, pero esos peces voladores de Salinas están inspirados. ¿Cuál es el pronóstico de José González de la final del campeonato de la AA?
Creo que va a ser una buena serie, pero me voy a ir con el equipo de Calley en 6 juegos.
Calley en 6 juegos, ok, interesante. Yo soy de los que pudiera pensar de que se puede extender al máximo, pero también entiendo de que el equipo de Calley pues pudiera ganar este campeonato. Oye, Josué, en el mundo del deporte, del soccer y también de la NFL, ¿alguna información que tengas de última hora importante para compartir conmigo y con el público?
Pues nada, solamente en el mundo del fútbol, ¿verdad? Que este fin de semana, el pasado fin de semana, comenzaron las diferentes ligas a nivel de Europa. Vamos a estar dándole seguimiento, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de España, el Real Madrid, que es el campeón, logró victoria. El Barcelona, que es el equipo, yo diría que más mejorado en el mercado este de agentes libres. O sea, que el Barcelona vuelve a ser una potencia a nivel de Europa. Pues obtuvo un empate. Tienen un problema, ¿verdad? Que es que adquirieron muchos jugadores nuevos y van a tardar un poco más en engranar, y posiblemente veamos que en esos primeros 5 o 6 partidos, pues a lo mejor varios empates, ¿verdad? A lo mejor una que otra derrota, pero creo que ahí se va a ir la cosa entre Real Madrid y Barcelona en España. Creo que son los dos de los mejores equipos, no solamente en España, sino a nivel de Europa completo. Y Noel, y informarte, ¿verdad?, que también del mundo del fútbol, es que el Manchester United, ¿verdad?, que es el actual equipo de Cristiano Ronaldo, le dio luz verde, le dio permiso para que se fuera del equipo siempre y cuando consiga otro equipo en Europa que esté dispuesto a pagar lo que vale. Y esto es importante, ¿verdad?, porque este equipo del Manchester United se quedó fuera de la Champions League. Y obviamente Cristiano Ronaldo va a querer jugar con un equipo que esté actualmente en la Champions League, así que creo que va a ser interesante ver en los próximos días finalmente con qué equipo logra un acuerdo Cristiano Ronaldo, que sabemos que va a haber muchos millones de euros envueltos en esta transacción.
Definitivamente, de eso no tengo la menor duda. Oye, se acaba de anunciar que Amanda Serrano, la campeona en el peso de las 126 libras, la campeona indiscutible de esta división, la boricua Amanda Serrano, peleará el próximo 24 de septiembre, anota la fecha, 24 de septiembre, ante la campeona de Manchester, England, Sarah Matthews. Así que 24 de septiembre, Amanda Serrano no será contra Katy Taylor, sino que ahora va contra la inglesa Sarah Matthews. Así que eso es lo que hay, noticias de última hora. Oye, Josué, te tengo que preguntar qué usted piensa de ese contrato de Mr. LeBron James, el rey. Se convierte ahora el baloncelista que más dinero ha ganado en contratos. Dice que 532 millones de dólares ha totalizará. Acaba de firmar una extensión con los Lakers de 2 temporadas sobre 97 millones, y yo dije, ¿qué opinará José González de esta notición?
Mira, yo entiendo que no me sorprende, primero que nada, ¿verdad? Que LeBron sea el jugador más pagado y por lo que es, por lo que representa. Sabemos que LeBron es una máquina de hacer dinero, un jugador que se ha mercadeado muy bien durante toda su carrera. Y lo que habíamos visto, ¿verdad?, es que está estable en la ciudad de Los Ángeles. Allí tiene su residencia, allí tiene sus hijos estudiando. También ha podido hacer otras cosas fuera del baloncesto, como por ejemplo producir películas, ¿verdad? Que tú sabes que Los Ángeles es la meca del cine a nivel de Estados Unidos y a nivel mundial. Así que yo creo que todo es parte ya. Ya LeBron no está pensando tanto en los títulos de baloncesto, de NBA, y está pensando más en qué es lo que me conviene a mí, obviamente económicamente, y por el bien y por el sustento de mi familia, ¿verdad? Y yo creo que por eso es que ha decidido quedarse en Los Ángeles, donde entiendo que va a ser bien difícil que gane un campeonato, ¿verdad? O que gane otro campeonato, porque la verdad es que LeBron le pueden quedar 3 años de carrera y no creo que el equipo de los Lakers esté ganando un campeonato en los próximos 3 años, ¿verdad? Con mucho respeto de los fanáticos de los Lakers. Pero yo creo que él ha decidido poner eso en una balanza y pensar más en lo que ya sería su futuro, su retiro, que precisamente, ¿verdad?, en ganar una o dos sortijas más. Así que creo que por ahí es que se fue LeBron James.
Bueno, en otras noticias de esta semana, en términos de contrato, el equipo de los Bravos de Atlanta firmó al novato Michael Harris II a un contrato de 8 años y 72 millones. Oye, como que el equipo de los Bravos de Atlanta, o sea, no sé si tú has visualizado lo mismo que yo, has analizado, que se ha encargado de darle contratos multianuales, pero a un precio para mí bien razonable y bien económico a sus jugadores. Ellos firmaron a Ronald Acuña por, creo que por 8 años, como por 100 millones, que eso fue un baratillo. En estos días firmaron al tercera base Austin Riley por 10 años, como por 200 millones. Y ahora firman a Harris, y entiendo de que están haciendo el mismo intento con Swanson, con su estelar campo corto, y calladito la boca el equipo de Atlanta y Alex Antopoulos, el GM, el gerente general de los Bravos, que son los actuales campeones del béisbol, ha firmado múltiples jugadores jovencitos a contratos pues prácticamente multianuales y a un precio que te tengo que decir algo. Este pelotero, por 9 millones por temporada, Josué, eso es un regalo.
Sí, no, y esto se debe a que precisamente han hecho las cosas bien. ¿Y qué es lo que han hecho? Se han hecho cargo, ¿verdad?, de sus jugadores temprano. O sea, que no esperan a que un jugador sea una superestrella para entonces esperar a que vaya al mercado de agente libre. Y entonces vamos a hacer una oferta, ¿no? Desde temprano los identifican, creo que va a ser un buen jugador, pues vamos a sacarlo del mercado, vamos a ser más inteligentes, le ofrecemos un contrato ahora, ¿verdad? Y que el muchacho diga si está de acuerdo, le ofrecen una cantidad que pues es considerable, porque 72 millones de dólares a un muchacho que viene, ¿verdad?, a lo mejor de jugar en ligas menores, y tú le digas de momento, mira, 72 millones, wow, déjame, le voy a arrancar la mano y voy a firmar. Pero posiblemente, si el muchacho espera a lo mejor un añito o dos, en vez de 9 millones, valga a lo mejor 15 o 20 millones, ¿verdad? Pero ellos han sido inteligentes en el sentido de que le hacen la oferta a los jugadores temprano y los sacan del mercado. Y no solamente los sacan del mercado, sino que los sacan del mercado por un largo tiempo. Si tú miras la nómina del equipo de Atlanta, te vas a dar cuenta de que tienen jugadores comprometidos hasta el 2028 y el 2029. Y eso no lo tiene prácticamente ningún otro equipo, y lo han hecho, y lo han hecho muy bien. Eso se llama ser, Noel, costo efectivo.
Bueno, yo tengo una frase que, ¿verdad?, una palabra que aprendí desde bien chiquito, desde que era niño, vamos a decirlo, en términos de a joven edad. Y ya yo se la dije a mi amigo y mi hermano Henry Lugo, que es fanático, pero fanático real, fanático genuino al 100%, que va al parque, o sea, que sigue a sus Bravos de Atlanta. Y yo le dije algo: usted sabe lo que es el equipo de Atlanta, unos tacaños, unos macetas, eso es lo que son. Y por qué a mí me dio coraje, porque luego de que leí la historia de lo que le trataron de hacer a Ronald Acuña, oye, Josué, lo tenían pero vamos a decir algo, hostigado, abrumado, presionado. Y yo leí la historia donde Josué, un pelotero, vamos a ser objetivos, un pelotero como Ronald Acuña, que ellos lo firmaron por 8 temporadas y $100 millones. ¿Verdad que eso fue un baratillo, Josué?
Sí, real, claro, ¿no? Y Randy también.
Ok, pero si tú supieras que la oferta comenzó en $40 millones. Y ahí él decía no. Y seguían presionándolo y presionándolo. Y sobre todas las cosas, Josué, lo machucaron, lo maltrataron, porque le decían, no te vamos a subir a las Grandes Ligas hasta que tú no firmes ese contrato. Usted sabe que cuando él firmó el contrato de 8 años y $100 millones, yo pudiera decir que este va a pasar a la historia como el contrato mejor que ha hecho un equipo en las Grandes Ligas, Josué. Está que hay tantos malos contratos, pero yo te pudiera decir que este va a ser para la historia el mejor contrato que ha hecho un equipo con un pelotero, porque la calidad, este hombre lo hace todo y todo bien. Ay, que todavía va a mejorar, porque todavía yo te tengo que decir que está inmaduro. Este pelotero va a mejorar. Mete palo, Josué. Jonronero, batea promedio, roba base, las coge todas, tiene buen guante, ¿cierto o falso?
Sí, correcto.
Y por 100 millones, por 8 temporadas, ¿a cuánto da esto, Josué? La realidad, vamos en términos de, estamos hablando de que son como 12 millones por temporada, Josué.
Sí, 12 por 8 son 96, sí, como un millón, como 8 millones, 8.20 y pico millones por ahí.
12 millones y medio por temporada, Josué. Uh-huh. Usted sabe que para un pelotero de esa calidad, hoy por hoy vale el doble y vale más. Bueno, a su compañero de equipo Riley le acaban de dar 212 por 10 años. Estamos hablando entonces 21 millones promedio por temporada para Riley, ¿verdad? Prácticamente, o sobre 20 millones por temporada. Y tú me vas a decir, sí, Riley es tremendo pelotero, tremendo tercera base, un metepalo también. Pero Ronald Acuña es tan bueno como él, o cuidado que mejor, porque hace más cosas que él. Así que de esa es la manera que yo lo veo. Y usted sabe que mi amigo Henry Lugo es tan atrevido. No lo digas duro, Josué, pero es que es atrevido. Tú sabes lo que él está soñando, de que los Bravos van a firmar a Jacob DeGrom.
Bueno.
Yo, Josué, con todo el respeto, ¿cuánto vale Jacob DeGrom para usted promedio por temporada como está el mercado en las Grandes Ligas? Para mí vale $40 millones por temporada. ¿Cuánto está cobrando Max Scherzer?
Max Scherzer está por ahí, más o menos 36, 37 millones yo creo que está.
Max Scherzer, el contrato que firmó fue, si mal no recuerdo, fueron 3 temporadas con los Mets, que daba un promedio de sobre $40 millones por temporada, Josué. Ah, así, que yo digo algo, oye, Jacob DeGrom es más joven, yo te tengo que decir que es mejor que él. Este para mí es el mejor lanzador que yo he visto en las últimas décadas en el béisbol de las Grandes Ligas. Yo pienso que entonces, ¿es mejor que Jared Cole, Jacob DeGrom, Josué?
Mejor que él está, bueno, lo que pasa es que DeGrom se ha lesionado más, ¿verdad? Pero yo creo que están en yo los pondría igual, más o menos en la misma línea.
Para mí saludable Jacob DeGrom, para mí, en el carácter mío personal, para mí saludable Jacob DeGrom es el mejor lanzador en el béisbol. ¿Usted recuerda cuando ganó un Cy Young que apenas ganó 12 juegos?
Sí, correcto.
¿Y qué pasa? Oye, ¿por qué gana? Porque es simplemente el equipo no bateaba, pero eso no era culpa de él. Para mí es el mejor lanzador en el béisbol. Esa es mi opinión y yo entiendo que los números están ahí. Así que Jacob DeGrom, si Juan Soto se ha tirado tan y tan y tan y tan y tan para atrás, que de tanto que se ha tirado para atrás se ha quedado dormido, yo pienso de que Jacob DeGrom, Josué, en el mercado vale $40 millones como lanzador. Y si lo vas a firmar por 5 años, pues vete buscando $200 millones. ¿Y usted cree que un equipo tan tacaño y tan maceta como los Bravos se lo van a dar? No, esa es mi opinión, con mucho respeto. Esa es mi opinión.
Por lo menos fama de ofrecer mucho dinero no tiene.
No, y que no, es que no ofrecen, es que te lo digo honestamente algo. son tacaños, son macetas, no van a dar ese dinero jamás en la vida. Me sorprendería. Josué, no se lo dieron a Freddy Freeman, que ese era puritito bravo, nacido, criado, vamos a decir algo, en esa organización, y dejaron que los Dodgers se lo llevaran. Se lo van a dar, okay, está bien. Yo entiendo lo que me dice Henry. Es que si firmamos a Jacob DeGrom, enterramos a los Mets. Es cierto, esa te la compro. Pero a la hora de la verdad, me quedaría yo sorprendido, Josué, y boquiabierto, si los Bravos sacan la chequera, se tiran para atrás y firman de verdad a Jacob DeGrom. Yo no creo que los Mets lo van a permitir. El billonario más grande, Steve Cohen, dueño de los Mets, yo creo que no lo va a permitir, Josué.
No. Yo creo que de cómo se quedan los Mets, definitivamente.
Yo también. Esa es mi opinión, ¿sabe? Que se va a quedar en los Mets. Este lanzador no se puede dar el lujo de salir de él. Así que esa es la manera que yo lo veo. Josué, ¿alguna información que tengas importante, valiosa, que quieras compartir con nosotros antes de despedir el programa en la tarde de hoy?
No sé si hablaste del caso de Marcelo Osuna, que fue arrestado en el día de hoy y él bajo los efectos del alcohol.
No, sí, fíjate que no había hablado de él, leí la noticia y como que de momento dije, déjame corroborar esto bien, que no sea algo viejo o un chisme barato, pero yo digo, ¿qué pasa con Marcelo Osuna? ¿No aprende, Josué?
Increíble, ¿verdad? Como estos muchachos tienen oportunidades y las desperdician, hermano, y siguen yéndose por el lado equivocado cuando son jugadores que han sido exitosos, ¿verdad? Porque Osuna es un buen jugador y, oye, parece como usted dice, parece que no aprende.
Oye, ha tenido problemas de domestic violence, violencia doméstica, ha tenido otros problemas en su pasado y está bien que es humano, pero en el momento yo entiendo de que una de las partes más importantes para un deportista profesional, y más que actualmente está en una temporada que está corriendo, oye, es el orden, la disciplina, ¿verdad?, que debe de tener. Así que yo lo veo esto como falta de orden, falta de disciplina en la humanidad del dominicano Marcelo Osuna.
Y que tendría que estar más que agradecido, porque no sé si recuerda que tocamos ese tema cuando pasó la desgracia, ¿verdad?, de José Fernández, el lanzador de los Marlins, que lamentablemente falleció en un accidente de bote en Miami. Oye, Marcelo Osuna iba a ir con ellos y a última hora se arrepintió. O sea que para mí nada más ese detalle me haría reflexionar, hermano, de verdad, como que mira, yo estuve a punto de la muerte porque me iba a montar en ese bote y decidí a última hora no ir. Pues es como para uno coger, ¿verdad?, uno tener la conciencia más ahí, más activa en cuanto a las cosas que te pueden alejar de lo que tú haces, ¿verdad?, de tu carrera, que es lo que te está produciendo dinero y la fama. Así que es lamentable, Noel.
No, definitivamente, muy, muy, muy lamentable. Oye, tengo que informar que esta noche boxeo aquí en Puerto Rico, Miguel Cotto Promotions va a tener una cartelera de boxeo, y mañana también va a haber una cartelera de boxeo, según tengo entendido, que es en Trujillo Alto, donde va a debutar como profesional, entiendo que va a estar quizás su segunda pelea, el aguadeño del barrio Atalaya de Aguada, Chris Echevarría. Así que entiendo de que va a ser mañana que va a estar peleando, así que mucho éxito para este joven aguadeño que se levanta dentro del deporte del boxeo. Y tuve la oportunidad esta semana de hablar con Orlando, el Capu González, el zurdo de oro de Aguadilla, donde me indicó Josué que va a estar junto con su primo hermano, Henry el Moncho Lebrón, van a estar peleando el próximo mes de septiembre en lo que será el undercard a través de ESPN de la pelea estelar de Shakur Stevenson contra Robinson Conceicao, el peleador brasilero que va a estar enfrentándose al Shakur Stevenson, el morenito boricua, así porque su padre biológico fue puertorriqueño. Así que Shakur Stevenson dice que él es boricua de sangre y yo voy a él para que tú lo sepas. Así que los aguadillanos van a estar peleando el próximo mes de septiembre. Vamos a ver qué sucede. Eventualmente pues le vamos a traer más información y vamos a ver si tenemos la oportunidad de entrevistar nuevamente en este programa a Orlando el Capo González en la sección de boxeo junto al doctor Giancarlo Luigi, que vamos a estar próximamente retomándola a plenitud. Así que, Josué, ¿quién para ti en la historia de la NBA, así rapidito, rapidito, quién para ti era tu jugador defensivo favorito? ¿Quién ha sido? Dije defensivo, ¿quién ha sido para ti tu jugador defensivo favorito?
¿Y quién vino, Tombo?
Oye, usted siempre sabe lo que dice y dice lo que sabe. Estaba viendo una estadística, Josué, ese era Mr. No, el que hacía así con el dedo, como que la señal no. Oye, pero mira qué cosa, Josué. En la historia de la NBA, en la historia de la NBA, Dikembe Mutombo está segundo en la historia en tapas, en sombrero, en tapones, con 3,289. Solamente ha sido superado por un jugador en la NBA que, al igual que él, venía de su mismo país. ¿Quién? Yo sé que usted sabe quién es el que está número uno en la historia. ¿Quién es para un...?
Hakeem Olajuwon.
Hakeem Olajuwon, definitivamente. Uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos, Hakeem the Dream. Olajuwon, el shake and bake, el movimiento que hacía Hakeem Olajuwon, que nunca olvido, en una ocasión enseñándole ese movimiento a nada más y nada menos que, descanse en paz, a Kobe Bryant, cuando se posteaba, Josué, la pintura de espaldas al canasto, en el lateral del canasto, como Hakeem Olajuwon cogía la bola, hacía que iba para un lado o para el otro y se movía y te dejaba pegado con el juego de piernas que tenía Hakeem Olajuwon. Josué, un hombre de sobre 7 pies de estatura, pero como toda su vida jugó el deporte del soccer, tenía unos movimientos de pierna mejor que un point guard, Josué. ¿Y qué pasa? Y obviamente tenía un talento increíble para dar tapones, 3,830 tapones dio en su historia. Así que el segundo más cercano tiene 3,289. Así que estamos hablando que, wow, 500, sobre 500 y tantos tapones. Es la ventaja de que tienes aquí Olajuwon. ¿Habrá alguien que se le pudiera acercar? Abdul-Jabbar, tercero con 3,189. Mark Eaton, 3,064. Y Tim Duncan, 3,020. David Robinson, 2,954. Patrick Ewing, 2,894. Shaquille O'Neal, 2,732. Así que por aquí, Robert Parrish, 2,361. Josué, ¿ves algún jugador en la historia rompiéndole ese récord a Hakeem Olajuwon?
En el baloncesto de hoy, no, y te voy a explicar por qué. Porque ha cambiado tanto a nivel de que se toman tantos tiros del área de 3 puntos. Y la realidad es que donde tú tienes oportunidad de dar tapones, ¿verdad? Cuando el juego es un poco más adentro de la pintura. No es que no se den tapones, ¿verdad? De tiro de 3 puntos, pero las probabilidades son menos. Y el juego, obviamente, que se jugaba antes, ¿verdad? Porque la redundancia era diferente porque era penetrando y ahí sí había muchas más oportunidades de dar tapones.
Bueno, líder en anotaciones de todos los tiempos, Abdul-Jabbar, 38,387 puntos, seguido por LeBron James, 37,062. Y con esta extensión de contrato, Josué, prácticamente estamos hablando de que le faltan algunos como 1,300 puntos. ¿Lo podrá lograr LeBron James en 2 temporadas convertirse el máximo anotador de la historia de la NBA?
Mira, son 1,300 puntos, ¿verdad? Vamos a ponerle que LeBron, con la edad, ¿verdad? No, vamos a ponerle que juegue 60 juegos. De los 81, tendría que promediar 21.6. Yo creo que lo puede hacer este año, ¿no?
Oye, te voy a decir algo. La temporada pasada casi promedió 30 puntos por juego, Josué.
Sí, pero exacto, pero ahí le estoy descontando prácticamente 22 juegos, ¿verdad? Porque son 82 juegos y ya sabemos que LeBron pues no va a jugar muchos partidos, ¿verdad? Porque ya ha ido poco a poco disminuyendo la cantidad de partidos. Pero ponle que juegue...
Mira, vamos a ponerle que juegue 2 de cada 3 juegos. Dos terceras partes de la temporada, está bien, usted dijo 80 juegos. Vamos a ponerle que posiblemente juegue 50 juegos.
O 26 puntos por juego, tendría que anotar. Y yo creo que sí, que que puede lograrlo este año. Y qué interesante, porque de lograrlo va a ser en las postrimerías de la temporada. Entonces va a haber aquí algo, una decisión, ¿verdad? Si juego para romper los puntos esta temporada o mejor me administro para los playoffs. Esa va a ser la gran interrogante.
Vamos a ver, porque eso ha sido una tendencia en las últimas temporadas en la superestrella. Estoy hablando de la lucha libre, estoy hablando de las superestrellas del baloncesto. Oye, hablando de superestrellas, Josué, ¿estás de acuerdo con esta, vamos a decir, encuesta que se hizo? Porque muchas veces las hacen encuestas, otras las hacen en gestas, pero a veces yo no las entiendo. Simplemente es que, en términos de la posición, escucha, de small forward, delantero pequeño en el baloncesto, ¿verdad? Esa es la posición.
Sí.
Escogen, y me sorprende, escogieron a Jason Tatum, que va a ser el mejor delantero pequeño la próxima temporada en la NBA. Segundo, Kevin Durant. Tercero, Kawhi Leonard. LeBron James cuarto y Jimmy Butler quinto. What do you think about it?
Mira, lo que sucede, Noel, es que de todos los jugadores que mencionaste, a excepción de Jimmy Butler, ¿verdad? Que te podría decir que juega bastante, pero los demás jugadores que acabas de mencionar ya están en una etapa de su carrera que están pensando más en llegar a saludable a los playoffs que en darle importancia a la serie regular. Así que no me extrañaría que sí, que Jason Tatum sea el favorito, porque la realidad es que mucha de esta gente ya ni siquiera sabe si van a jugar, ¿no?
Así mismo es, usted dijo ahorita que hay una tendencia, y yo, esos jugadores que hemos mencionado, pues en el caso de Kevin Durant, ya ha ganado sus campeonatos. En el caso de Kawhi Leonard, ya ha ganado sus campeonatos. En el caso de LeBron James, ha ganado sus campeonatos. Jimmy Butler es el único que no ha ganado campeonatos en la NBA de este grupo. Jason Tatum, entiendo, ¿correcto?
Correcto, sí.
Pues ahí está la razón, Josué. ¿Qué pasa? Que Jimmy Butler y Jason Tatum quieren lograr, y por eso van a jugar más y van a dar más de estos otros, que ya pues no tienen absolutamente el síndrome de Charles Barkley, de que ya dicen, me voy de aquí sin ganar un campeonato. Y yo pienso que para un jugador, y en esa posición, Josué, ¿verdad? Estoy hablando con mucha seriedad, de mucho respeto, pero pienso que un jugador que esté en ese nivel, debe ser bien frustrante tú retirarte, y que cuando te pregunten, oye, tú fuiste una superestrella, ¿cuántos campeonatos tú ganaste? Puedes cambiar la conversación, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque yo pienso de que hay jugadores que ese debe ser el objetivo principal, ganar un campeonato, ¿sabes? Que te recuerden luego y te digan, mano, yo jugué, era una estrella, pero nunca gané un campeonato. Y eso es, vuelvo y digo, tú sabes cómo está el bullying, y yo pienso que ese es el más que le harán a Charles Barkley, y que posiblemente le van a hacer a Chris Paul, y varios jugadores que van a decir, oye, fuiste de lo mejor que había en esa posición, se la van a hacer a... ¿Cuál otro más? Karl Malone nunca ganó campeonato, John Stockton nunca ganó campeonato, Patrick Ewing nunca ganó campeonato.
Carmelo Anthony.
Oye, estaba leyendo que Carmelo Anthony posiblemente se quiere poner el uniforme del equipo favorito de nuestro amigo Aníbal Ichi González. ¿Sabes cuál es? El equipo de los Golden State Warriors.
Ajá, sí, lo escuché.
Yo escuché eso, yo dije, muchacho, avanza y hasta de gratis, firma con los Golden State Warriors. Es un equipo sí.
Oye,
que
no...
Ajá.
No, si me permite, estoy como fanático del Miami Heat, que usted sabe que yo soy, estoy bien molesto porque la NBA tiró lo que va a ser el calendario del día de Navidad, y yo digo, ¿cómo es posible que Miami no sea incluido ahí? Porque Miami estuvo en la final de la conferencia del Este a ley de un canasto para llegar a la final de la NBA. Oye, y lo han dejado fuera, son cinco partidos que se llevan a cabo el día de Navidad, y Miami se queda fuera. Increíblemente, cuando yo veo el schedule y veo que está el equipo de los Knicks, yo digo, wow, a la verdad que yo lo considero una falta de respeto, porque, oye, la tendencia es que juegan los mejores equipos de la NBA y con todo el respeto, pues los Knicks no deben estar ahí.
Bueno, simplemente dentro, en estos días, Josué, salió un listado de las franquicias de mayor valor dentro del mundo de los deportes, todo en Estados Unidos. Y en el baloncesto de la NBA me sorprendió Golden State Warriors, New York Knicks, que yo creo que yo nunca en mi vida he visto a los Knicks ganar un campeonato, ¿verdad? Los Ángeles Lakers, pues estos son de los equipos que su franquicia tiene el mayor valor. Pero los Knicks estaban ahí entre los primeros equipos de mayor valor. Y yo digo, ¿qué hace un equipo darle valor? Oye, que sea un equipo que gane, ¿tú me entiendes? Pero pero es el lugar donde está, porque en el béisbol los Yankees es la franquicia de mayor valor. Los Mets están también ahí cerquititas. Pero los Knicks de Nueva York, para su información, es el equipo que juntamente con los Golden State Warriors y los Lakers son las de mayor valor, la franquicia. Y los Knicks, vuelvo y repito, Josué, que tú recuerdes, yo en mi existencia yo nunca he escuchado que los Knicks hayan ganado un campeonato.
No solamente eso, sino que te podemos decir básicamente que en los últimos 25 años pisan y no arrancan. Una franquicia que ha estado en el fracaso, destinada al fracaso, a ser movida. Se piensa que, mira, este es el año, sí, ya vamos por buen camino. Y cuando vienes a ver, pues están más atrás de donde estaban. Así que es una franquicia que no ha sido exitosa. Sin embargo, pues el hecho de que está la ciudad de Nueva York, ¿verdad? Pero estas son las cosas que a mí, ¿verdad? Como fanático, no me gustan. No me gustan. Tú pongas a jugar a los mejores equipos, punto.
Bueno, Josué, I gotta go. Me tengo que ir. Tengo mucha hambre. Voy para el restaurante Guayabo Cibriz, donde la frescura es doble. Realmente no he almorzado. Está haciendo mucha hambre. Y ya estoy pensando como en un filetito de chillo fresco, de cartucho dorado. Más o menos me voy por esa línea con una ensaladita, pero allí en restaurante Guayabo Cibriz, Josué, cortes de carne, mofongo de todas clases, surtido, empanadilla, en un ambiente tranquilito, relajado, que uno la pasa también. Oye, de momento me pongo a pensar como en un mofongo relleno de langosta también, sería riquísimo. Oh, my God. Okay. No, un churrasquito en salsa Z, Josué. Oh, no sé, tengo mucha hambre, estoy pensando ahora mismo. Y ya no quiero, obviamente, molestarlos más nada, porque le estoy haciendo fiero para que vayan a...
Abriendo el apetito.
No, definitivamente, pero es que allí se come tan rico y se pasa tan bien. Un ambiente tranquilito, familiar, allá en restaurante Guayabo Cibriz. Josué sigue allí trabajando duro en Farmacia Mi Buen Vecino, Farmacia Perpetuo Socorro, dos farmacias, un mismo servicio profesional y excelente. Así que Farmacia Mi Buen Vecino, en la carretera 115, Barrio Somante, en Aguada, Perpetuo Socorro, calle Barbosa, 147 en Moca, Josué.
Es correcto, 147.
Bueno, así que, como le dije, así que si tiene que buscar una recetita allí o lo que sea, un regalito, cualquier cosita, ya le dije, Farmacia Mi Buen Vecino, en Aguada, Perpetuo Socorro, en Moca, allí está Josué González, junto a su excelente equipo de trabajo. En esta farmacia, Josué, que la pases bien, buen fin de semana para ti, buen fin de semana para todos en tu familia, en todos tus negocios, que viva el deporte. Y más que nada, gracias Michelle Vélez, que estuvo en el control técnico, a toda la audiencia, a todos los comercios que hacen su aportación. Excelente y embestializado fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Buenas tardes y buen provecho. Gracias, Josué.
Gracias, buenas tardes.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Lark.